Sergio Martín Romo, ¿quieres dejar ya el gazpacho?
Tiene, pero si es que te lo gusto, me deja sabor de paladar a sandía.
A sandía. ¿Mm? El gazpacho.
El gazpacho.
¿Cómo es posible que el gazpacho sepa sandía?
Porque el gazpacho nos permite jugar con él, crear recetas diferentes y hacer gazpacho de muchas cosas, no solamente del tomate.
Bueno, ¿quién nos ha traído el gazpacho?
Ese gazpacho que estamos probando, encima que está fresquito.
Tú y yo, ya están todos al otro lado del ventanal que nos separa del control. Vamos, sacando la lengua muertos así. De envidia.
Me encanta el gazpacho como le ha quedado a Pedro Caballero.
Ajá.
Pero es que me encanta a mí tomar el gazpacho a base de chupitos.
Sí.
O si no, me gusta el gazpacho andaluz aguado.
Sí.
En vaso largo de tubo con hielo, que suene.
Pues mira, yo no, es que no lo he tomado en mi vida en vaso de tubo.
Pues en vaso de tubo el gazpacho sienta así como bebida isotónica, lo que decíamos antes.
Bueno, que hoy nuestro amo de casa de cabecera nos va a dar recetas de gazpacho, ¿no?
Sí, vamos
¿Quedó en esto?
Recetas gazpacheras, trucos gazpacheros. Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de esa bebida veraniega que muchos reivindicamos, como tú decías, durante todo el año.
Claro que sí. Debíamos hacerla con la sangría, la bebida nacional de... Claro, porque el gazpacho, claro... Se puede beber, se puede sorber, puede tomar con cuchar.
Sí,
claro,
sí.
Pedro Caballero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, qué lujo, que nos ha traído su... mira que lo dice siempre, el día que hable de gazpacho os traigo gazpacho. Y luego va y cumple, claro que sí.
Hombre, hay que cumplir, si no, no tendría un poco el... Pues además está recién hecho y lo he hecho esta mañana y hace ahora una hora y pico.
¿Cuántos litros has tenido que hacer para toda la familia, claro?
No, hombre, claro, ahí hay
que... Pues, no vas a traer a nosotros y dejar a los niños sin gazpacho.
No. Ellos lo toman esta... Además esta noche, fíjate, porque ahora mediodía no, pero esta noche lo van a tomar ellos el gazpacho.
Un alimento que vamos a recomendar también, el gazpacho, para toda la chavalería, ¿eh? Que tiene
y para las personas mayores también, que necesitan hidratarse y el gazpacho hidratante es...
Y aparte las verduras, que es la manera de introducir a muchas personas, a muchos niños que no les gusta la verdura, es una manera de introducir la verdura en verano.
Bueno. Comentaban antes Eli y Clara sobre si tomarían gazpacho en la corte durante Fernando VII era, ¿no?
Sí.
No sabemos, ya lo descubriremos luego en el archivo regional, a ver si hay fotos también de la época. Lo que vamos a hacer con Pedro es echar un poco la vista atrás y vamos a conocer en primer lugar un poco la historia del gazpacho, cuando el gazpacho es gazpacho o cuando alguien decide ponerle a ese majado, a esa combinación de verduras, lo de gazpacho.
Pues mira, todo esto viene de la antigua Roma. Ya había un majado de verduras y ajo, que ya era la antesala del gazpacho. Luego ya nos vamos un poquito más adelante, en cuanto ya llegamos a la época del Al-Ándalus, en la que ya sí que había una especie de gazpacho que se componía de migas de pan, aceite de oliva, ajo, vinagre, sal y agua.
O sea, que era una mezcla entre el gazpacho y el salmorejo en aquel momento.
Exactamente, pero no tenía tomate.
No había tomate.
El tomate viene después.
Claro, el tomate se descubre con Colón. ¿Claro?
Exactamente. Cuando ya se descubre América, es cuando ya nos viene el tomate y se agrega el tomate. También hay indicios, incluso en la Biblia también se habla de que había gazpachos. En fin, hay muchos indicios en la historia en los que ya el gazpacho estaba presente. Sobre todo como un alimento un poco del pueblo, en este caso era.
Claro, era un poquito del pueblo, de la gente.
Y que luego ya se fue popularizando y ya dio a lo que es hoy en día conocemos como gazpachos. Pero gazpachos, hay muchos tipos de gazpachos. En España hay muchos tipos.
¿Por qué se llamará gazpacho? ¿De dónde vendrá ese nombre?
De la mezcla, me imagino.
Pues no tengo ni idea.
Claro.
¿Por qué de la mezcla?
No lo sé.
Pero
yo es que la pregunta
no sé
si es por qué a uno de los fruitis le pusieron el nombre de gazpacho. Eso es la gran pregunta de la humanidad.
¿A uno de los fruitis le pusieron gazpacho de nombre?
Sí, eran unas frutas y uno se llamaba gazpacho. Y el gazpacho no es ninguna fruta.
Pues no, le tendría en todo caso Macedonia. Si el hombre
no sé.
Se supiese muy bien
su
origen.
Yo creo que es la gran pregunta que yo creo que mucha gente no ha dormido en la vida. Preguntándose por qué un personaje de dibujos animados se llama gazpacho.
Bueno, si hay gente, si hay oyentes que tienen más preguntas que tienen que ver con el gazpacho,
y sobre todo,
aquí estamos, ¿no?
Lo vamos a comprobar con Pedro. Hay distintos tipos de gazpacho. Cada uno tiene una mano diferente con el gazpacho. Que la gente, tenemos las vías de comunicación abiertas para que nos cuenten
su propia receta, claro.
Recetas, trucos, ingredientes que echéis al gazpacho, a lo mejor para darle un toque distinto, para evitar. Mucha gente dice que es que yo hago un gazpacho y la gente dice que me sabe muy bueno. Dice, yo hago un gazpacho que no repite. Pues trucos para que no repita el gazpacho.
Ese tipo de cositas. Tenemos un teléfono que es el 910 30 63. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117. Si queréis degustar gazpacho con nosotros, pues nada, lo miráis por las redes sociales que he subido las fotos.
Ah, muy bien, estupendo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, estupendo. Pues nada, sube un poquito la música, Ceballos, que vamos a hacer como que estamos esperando a los oyentes, pero vamos a ver más gazpacho.
Ah, ver, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, hay que ver lo que sabe Clara Esteban, que en su papel de Clara, la informadora, nos comunica que gazpacho, el término gazpacho, viene del portugués caspacho, que significa trocitos. O,
claro, sí,
de las miguitas, claro, entonces sería más troceado, sí, me imagino, antiguamente,
de majado,
porque claro, a ver cómo batías eso. Uh-huh. Un poco complicado, ¿no?
Pues mira.
Yo creo que podríamos empezar dándonos unas pautas generales sobre el gazpacho. Es decir,
vale.
Porque, por ejemplo, el gazpacho, tú ahora, Pedro, lo acabas de comentar, que lo acabas de terminar justamente para que se enfríe y tal, pero es un plato que podemos tener preparado de antes, ¿no?
Exactamente, sí. Hay una cosa, algo que hay que tener en cuenta. Primero, ¿el gazpacho se puede congelar? Sí. Se puede congelar.
Ah, mira.
Se puede congelar.
Interesante.
Sí, porque partes agua. Claro.
Aparte que es importante para personas que viven solas, que viven en pareja, que viven con familia, se puede hacer una cantidad de gazpacho y se puede congelar en botellitas para tomarlo. Me voy a llevar gazpacho para tomar mañana, por ejemplo, si como en la oficina o no. O también puedes tomarlo a lo largo del día porque en vez de tomar la Coca-Cola típica, o por decirlo, un refresco, o la cerveza, pues también puedes tomar un gazpacho.
Pues sí.
De hecho, yo a veces, en vez de tomar, tomo gazpacho, porque es fresquito y aparte es más sano.
Además, lo podemos ir congelando en porciones, en frascos de cristal, estos de...
También, claro.
También, claro.
O sea, que
es importante. Y segura porción, claro. Individuales o por parejas, yo qué sé.
Como quieras.
O barra libre de gazpacho.
O barra libre. Luego, hay que conservarlo. ¿Cuánto tiempo puede estar el gazpacho hecho?
A ver.
Pues lo ideal es entre 12 y 24 horas, o sea, un día.
Un día, lo podemos hacer el día anterior, lo tenemos preparado en la neverita fresquito para el día siguiente.
No más tiempo. ¿Por qué? Porque entonces empieza como a vinagrarse, empieza como a coger un poco
de... Se oxida.
Se pone malo.
O sea, claro.
Porque claro, es natural, no tiene nada de ningún conservante, con lo cual se va.
Vale.
¿Cómo hay que conservarlo? ¿A qué temperatura? Pues en el frigorífico entre 4 y 6 grados. O sea que vamos a tenerlo fresquito y en el frigorífico, pues en verano, darle un toquecito más al frigorífico para que esté más fresquito y darle un poquito más. Luego, ¿qué pasa con el gazpacho? Que todos lo dicen, es que a mí me repite el gazpacho.
Sí.
¿Y qué es lo que repite en el gazpacho? Pues el ajo y el pepino.
Todo. Y el pepino, es verdad.
Y el pepino. ¿Cómo hacemos para que el ajo no lo repita?
A ver.
Yo lo he hecho en alguna ocasión. Se parte el ajo por la mitad y esa hebrita verde que tiene en medio se quita. Y eso evita que el ajo repita.
Eso sirve para cualquier plato en el que vayamos a utilizar ajo. Le quitamos la raicilla, lo partimos por la mitad, el dientecito de ajo, le quitamos la raicilla,
y ya está.
Que es la mala, la que hace que nos vuelva ese sabor tan desagradable, ¿no?
El pepino. ¿Cómo hacemos para que no repita el pepino? Pues cogemos el pepino, el pepino se pela. Y se cortan los dos extremos.
Lo que son las puntas.
Los pepino de toda la vida.
Ahí está. Y se deja en agua fría. En agua fría, que le echamos unos cubitos de hielo al agua y le metemos ahí. Le dejamos ahí que esté en el agua metido durante media horita aproximadamente. Y esto lo que hace es que salga como el liquidillo blanco este que tiene, que es el que suele repetir. Esto es una de las maneras que se puede hacer. Y otra es con vinagre. Frotarlo, rociarlo con vinagre.
Sí.
Y esto lo que hace también es que evite que repita.
Hay otra manera también, que es con el pepino con piel, que esto es lo que hago yo, le cortas el culillo, en este caso sirve con un culillo, y con el propio culillo frotas el pepino, o sea, frotas donde has cortado, y empieza a salir el liquidillo ese... Así pues, como una espumita.
Pues no sabía yo.
Y lo frotas varias veces y ya está. Luego el culillo te lo puedes poner en la frente, que es muy refrescante.
Ah, eso siempre lo hacía mi padre de pequeño, pero no me hacía eso. Cuando lo pelaban, yo me acuerdo de pequeño, y me lo ponía en la frente y la verdad es que refresca, ¿eh?
No, te quedas así como un unicornio.
No, claro.
Dando vueltas por la casa con el culillo y el pepino puesto mientras cocinas, estoy tan zen, ricamente, claro. Y nada, luego pelas el pepino y ya está. Aparte ya no es amarga.
Que es bueno para la piel, incluso dice que es bueno para la piel.
Sí,
para,
¿no? Pepino, o sea que... es fantástico para casi todo. Muy bien. Más.
¿Qué tipos de gazpachos hay? Vamos a ir, si a quieres, por el tipo de gazpacho y la receta.
Vale, claro. Fenomenal.
Su peculiaridad de cada uno.
Exacto. Empezamos primero con el gazpacho andaluz, el típico.
El de siempre, uh-huh, de toda la vida.
¿Qué lleva el gazpacho andaluz? Lleva tomate, pimiento, ajo, pepino, cebolla, pan, sal, aceite de oliva siempre, uh-huh, y vinagre.
Vale. Vale.
¿Cómo se puede acompañar luego? Con tropezones. Uh-huh. ¿Tropezones de qué? Pues en este caso pan frito, pues se puede cocer, incluso el pepino se puede partir
el
en trocitos.
El pepino, el tomatito, exactamente, la cebollita.
¿Eh? Ahí está. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cómo se hace? Pues cogemos como unos 7-8 tomates maduros.
Sí.
A mí me suele gustar siempre el de rama. Yo me lo he dicho muchas veces, ¿por qué? Porque tiene aroma. Porque tiene aroma y es un tomate que también cogemos el que los que tenemos en la nevera por ahí, que los tenemos un poco, que sí. Si uno tiene, que si uno tiene, está entre Pinto y Valdemoro, o que si otro tal, pues cogemos esos tomates. Uh-huh. Como 7-8 tomates, un kilo, alrededor de un kilo y medio, un poquito menos.
Sí.
Los pelamos. Un pimiento verde, igualmente. Se quita las pepitas de dentro. Se parte el pimiento y se limpia bien el pimiento. ¿Por qué? Porque esas pepitas que pueden quedar también nos pueden repetir. Otra cosa. A ver. Pepino, cuéntanos. El pepino, lo que hemos dicho anteriormente, lo que decía Eli, o bien de la manera de darle, de frotarle para que salga el liquidillo, o si no, para que no nos repita en este caso. Luego, después, una vez que tenemos eso, el ajo lo pelamos y lo echamos también.
Sí.
La cebolla. Todos los ingredientes los batimos bien. Los batimos bien.
Sí.
Ah, y agua, también necesitamos agua, que lo diremos ahora después. Lo batimos bien y echamos el pan.
Vale.
Una vez que se ha batido, no antes, no con todo. Primero batimos estos, las verduras, las hortalizas, y luego echamos el pan. Y luego echaremos agua, pero ¿cuánta agua tenemos que echar? Pues depende del gusto. A alguno no nos gusta que esté más espeso, otro que esté más líquido.
Si es andaluz, tirando más a líquido.
Eso. ¿Y cuándo vamos a aliñarlo? Cuando ya lo hayamos hecho, ya lo hayamos batido todo, echamos aceite, vinagre y volvemos a batir. ¿Por qué? Porque si lo echamos antes, no lo vamos a coger. Es como hacemos una ensalada. Una ensalada se hace primero, se ponen todos los ingredientes y luego se aliña al final.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Aceite, vinagre y sal. Y a gusto, que nos queda al gusto. Y a la nevera.
Y a la nevera, ya está. Fresquito.
Fresquito. En este caso, ¿cuánto tiempo que tiene que estar en la nevera?
A
pues ahí yo diría que en primer principio un par de horas como mínimo. Un par de horas. También hay otro truco para acelerar que se enfríe un poquito más rápido, que es coger unos cubitos de hielo y machacar, triturarlos con la batidora.
Ah, claro, sí,
es
verdad.
Cuando esté terminado, trituras unos cuantos cubitos de hielo y eso hace que se enfríe un poquito más. No deja de ser, es agua.
Es agua, un poquito más, claro, si lo queremos que sea más líquido. Bueno. Luz nos escribe un WhatsApp, 628-091-117, para decirnos que ella es de Colombia, que le encanta el gazpacho y que está muy de acuerdo con Eli. Dice que quiere que sea una bebida para todo,
claro,
para todo
que
el
sí.
año. Claro.
Promovamos gazpacho, bebida nacional.
Unchange.org. Ya.
Venga, ya mismo.
Y Almudena, un truco, una cosa que ella hace, Pedro lo comparte con todos nosotros a través de Facebook, dice que ella pica todos los ingredientes juntos en un bol, los aliña y esos ingredientes aliñados los deja reposar toda la noche en la nevera antes de hacer el gazpacho.
Vale.
Es una forma que a lo mejor para que cojan el sabor o tal, en lugar de guardar el gazpacho ella lo que hace, nos cuenta, es guarda los ingredientes aliñados y picados. Y luego ya al día siguiente...
Ah, pues está muy bien. También es una buena idea. Perfecto.
Luego tenemos otro que, por ejemplo, que es el gazpacho extremeño. Aquí lo que cambiamos es que aquí añadimos el huevo duro.
Entonces, el extremeño, la peculiaridad es que lleva huevo duro
y pimienta molida.
Pero esto lo mezclamos también el huevo duro, porque yo suelo poner el huevo duro, mira, yo con el salmorejo, exactamente, y para adornar.
Exactamente.
Por arriba.
Aquí va a la hora de presentarlo.
Ajá.
Huevo duro. Pero lo que agregan aquí es la pimienta molida.
Pimienta molida, vale.
Y en unos casos se puede añadir también el pimiento choricero.
Ah, claro.
Que puede que, depende del gusto que nos dé. El pimiento choricero, quitamos la carne y la carne es la que agregamos al
quemadura, claro.
Lo que pasa que, bueno, quizá depende, da un toque un poquito consistente.
Ya. Cuidado.
En el norte, ¿qué suelen hacer? Pues aquí lo que hacen es que añaden albahaca.
Albahaca.
En la zona de... Yo lo he probado en la zona de Bilbao. Y añaden albahaca.
Pues esto es muy nuevo. Porque yo que soy de Bilbao, gazpacho nos ha tomado la vida en Bilbao porque se desconocía su existencia hasta hace muy poco. Y la albahaca...
Crece ahí por los campos, ¿no?
¿Cómo que dice? Pero que se desconoce la albahaca completamente. Vamos, Bilbao tú dices albahaca y dice como... ¿De qué vamos?
¿Puede ser la nueva cocina?
Esto es la nueva cocina vasca. Yo lo digo. Vamos.
Yo lo he probado en Bilbao.
Vamos. Nada.
A ver, Pedro, que yo quiero tu chupito. Toma.
Venga. Un chupito.
Te voy leyendo yo.
Es más, le vamos a dar a Nieves Ortiz, que ya está aquí preparada.
A ver, una rondita.
Una doble, porque ella tiene que beber formateo también. Que corra el gazpacho aquí, como si no hubiese un mañana.
Voy leyendo. Habéis comentado que el extremeño, el chorizo que hemos dicho, ¿no? El pimiento choricero. El huevo duro, la albahaca. Mira, pues nos cuenta Alejandro en Twitter que lo que le echa al gazpacho es un poquito de tabasco.
Ah, mira, esto me gusta. Esta innovación picante me la voy a apuntar. Claro, que esto refrescar el picante no refresca, también tengo que decirlo.
Ya, pero bueno, sí.
Pero, en fin, los que somos de picantillo...
Cosas peculiares que hacen los oyentes, por ejemplo, Rocío nos cuenta en Twitter que ella utiliza, siempre que puede, vinagre dulce de Jerez. En lugar del vinagre normal...
No, claro, es que hay tanto vinagre que, en fin...
El vinagre... Luego está el gazpacho que os he traído hoy, el de sandía.
Sí.
Claro, que este se hace degustando.
Que este se hace con...
¿Qué lleva esto?
Sandía, lleva tomates, un melocotón, aceite de oliva, vinagre de frambuesa y sal.
Pues ya te he dicho yo que hay una variedad de vinagres.
Vinagre de frambuesa. ¿Aquí cómo lo hago? Pues los ingredientes son los mismos. Se pela el tomate, se añade la sandía, el melocotón, se tritura todo. Y una vez que se tritura todo... Aquí lo que sí que suelo hacer es añadir los cubitos de hielo y triturar los cubitos de hielo para que le dé un poquito de... Eso sí, porque aquí no se le añade agua. No lleva agua.
Ya.
Todo lo que estáis tomando es lo que es la fruta.
También la sandía también aporta mucha agua.
Es que tiene mucha agua.
Aquí no lleva agua. Luego queda el salmorejo, que aquí lo que decía Eli, que es lo que hemos hablado antes, pero aquí tampoco lleva agua y se come con cuchara. Esto es una sopa fría. Más que gazpacho, esto es para comer. Aquí lleva, ¿cómo se acompaña el salmorejo? Que lleva tomate, miga de pan, aceite, ajo y sal. Se acompaña con jamón serrano y con huevo picado.
Claro que sí. Luego ya el siguiente paso es la porra antequerana, que esta ya la comes con tenedor, pero que esto va como...
Y luego está...
En evolución. En
evolución, cada vez más macizo.
Y luego está el de mi madre.
El de su madre.
Mi madre es de Jaén y hace ajo blanco.
Bien.
Vale.
Ahí está. ¿Cómo hace mi madre el ajo blanco? Hay mucha manera de hacer ajo blanco.
Sí.
Pero yo voy a hacer
importante.
El de la madre de Pedro Caballero, ¿cómo es?
Pues mi madre hace una mayonesa normal, ¿no? Con el huevo, con la sal, con el aceite, con un poquito de... Y en este caso, en vez de echarle ella un chorro de limón a hacer la mayonesa, lo que echa es vinagre. Un poquito de vinagre.
Sí.
O sea, que se hace la mayonesa y añade también un poquito de ajo. Se hace la mayonesa y una vez que tenemos la mayonesa la ponemos en un bol y le vamos añadiendo agua. Empezamos a moverla y cuando ya se ha diluido y se ha quedado ya claro como si fuera la leche, se añade el pan y esto está buenísimo para tomar.
Muy bien, pues oye, yo el problema que tengo con el ajo blanco es la almendra. Que a veces te sale, como te sale una amarga, te ha fastidiado el ajo blanco, cuidado.
Yo el ajo blanco siempre lo he tomado de esta manera, ¿no? Sé que se hace con con almendra y más, que hay que dejarlo el día anterior la almendra para que no amargue. Pero en este caso yo siempre lo he tomado de esta manera.
Pues apuntamos, ajo blanco al estilo de la madre de Pedro Caballero. Fantástico. Claro. Nos lo vamos apuntando todo, son unas recetas estupendas, Pedro, así que te damos las gracias.
Oye, os quería decir, si me permitís, porque la semana que viene, el miércoles, voy a hacer una presentación del frigorífico y el congelador, cómo ordenar el frigorífico. Voy a hacerlo en Miele Center, en el Alcomendas.
Sí.
Y me gustaría invitar a otros oyentes, que ahora lo pondré en Twitter. Para todos los que quieran ir, allí van a poder ver cómo sacarle más partido al congelador, al frigorífico, cómo ordenar los alimentos.
Un taller práctico.
Una degustación después al final de la...
¿Y a qué hora es esto?
Desde las 11:30 hasta la 1:30.
En Alcobendas.
En Avenida de Bruselas 31, en Alcobendas.
El miércoles que viene.
Ahora vamos a enviar unos teléfonos que lo daré luego en los pasaderos.
Lo retuiteamos, lo colgamos.
Para quien quiera llama. No hay muchas plazas, pero quien quiera ir puede ir
Bueno, lo van a tener todos los datos nuestros oyentes en el blog que mantiene habitualmente Pedro Caballero, que es amosdecasa.com.
Y luego una sorpresa, que el mañana viernes estoy en el programa de Ana Rosa en Telecinco.
Toma, mira qué bien. Es que no, es que lo estamos lanzando al estrellato y luego veremos a ver, claro. Mientras no te ocupe el tiempo de nuestra sección,
claro, tú
tan ricamente.
Haz una R cuando quieras, pero un del Valle los jueves.
Nada, exactamente, los jueves.
Yo con Miguel y con Sergio y no puedo dejar de verles.
Oye, muchas gracias por el gazpacho. Aquí nos quedamos con él. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un beso muy fuerte. Nieves Ortiz, suelta el gazpacho ya, compañera, y vamos.
Un poquito más antes de irte.
Vamos al lío. Él te va poniendo mientras tú nos vas adelantando en qué estáis trabajando en la redacción de informativos.
Pues mira, no hacemos otra cosa que comentar, nos salimos de nuestro asombro en relación a ese suceso que les contábamos ayer y del que hemos ido conociendo más datos. Ya saben ustedes que un chico de 19 años, actualmente tiene 19 años, ha estado los dos últimos años de su vida encerrado con su padre a cal y canto en un piso, en un chalet en Rivas Vaciamadrid. Las circunstancias son estas. Cuando se lo encontraron, el muchacho, para que se hagan una idea, mide 1,80 de estatura, apenas pesaba, cuando le encontraron, como digo, 43 kilos. Y tenemos en exclusiva para Telemadrid las declaraciones de la madre del chico, que por primera vez habla después de conocer, como digo, la liberación. Bueno, vamos por partes. Primero, se ha referido a su marido en relación a que, bueno, sí, tenía problemas mentales. De hecho, ella 3 años antes consiguió huir también del cautiverio al que estaba sometida junto con sus otras dos hijas, que a día de hoy están en un piso tutelado, en un piso de acogida. Bueno, pues así habla ella del comportamiento y la actitud de su marido, que en parte él, y te diría que hasta llega a justificarle. Esto
no
es lo que ha dicho.
Es un criminal. Yo no voy a decir que es una persona criminal, porque sí, pasa conmigo. Yo estoy en crisis, o yo no tengo nada, no puedo salir, no puedo llevar a mis hijos afuera y tengo siempre miedo dentro que me puede matar a alguna persona o me pueden violar a mis hijas cuando salgo. Entonces sí que yo también podría hacer estas cosas, ¿sabes? Sí, él es muy religioso, todos hindúes somos religiosos.
¿Y machista?
Sí, puedo decir que es un poquito machista, sí.
Por tanto, es una persona, de alguna manera, que ha impuesto ahí su voluntad en casa y os tenía martirizados, ¿no?
Mira, todos los hombres son así ahora.
Bueno, todos los hombres, ¿no?
Yo, de 2 años de experiencia, yo le he visto que todos los maridos, todos los hombres son machistas ahora.
Bueno, en fin, bueno, yo supongo que cuando uno convive con semejante animal, pues termina pensando lo que piensa esta señora, ¿no?
Sí, bueno, incluso te puedes plantear, ¿no?, si ha tenido síndrome de Estocolmo, después de haber estado compartiendo tiempo con el verdugo, pero en cualquier caso, hombre, pues no deja de llamarnos la atención, y especialmente lo que llama la atención es que esté refiriéndose a él como una persona con problemas que puede reaccionar de forma violenta tras la puesta en libertad, que ya había denunciado por malos tratos y que, aunque no considera que está enfermo, según sus antecedentes, ella dice que podría radicalizar su comportamiento. Por lo tanto, ¿qué hace este hombre en libertad?
Pues es lo que nos llevamos preguntando desde las 8 en punto de la mañana. En fin, habría que preguntárselo al juez, que ha decidido que este señor pueda andar libremente por la calle después de las barbaridades que ha cometido. Nieves, muchas gracias. Seguimos atentamente las informaciones que tengáis sobre este y otros temas en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y por lo tanto nos vamos al archivo regional donde nos está esperando como cada semana Nieves Sobrino. María José Alfonso, muy buenos días.
Hola Eli, hoy contamos con toda una serie de documentos que nos harán soñar con la vida en palacio y meternos de paso en el mundo de los mayordomos. Ojito, para ser más exactos, de la mayordomía mayor y descubrir, por ejemplo, pues que quien ejercía de camarera mayor era una grande de España, que entre sus funciones de velar por lo mejor para la soberana hasta debía de dormir con ella, y llegaremos también a los tiempos de la reina Isabel II para conocer el papel ejercido por la dama de la reina. ¿Quién nos lo va a contar? Pues es que no podía ser otra más que Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, María José, ¿qué tal estáis?
Pues recreándonos un poco en cómo podría haber sido nuestra vida si hubiéramos estado en un palacio, pero nos tendremos que conformar con que nos lo cuentes porque más o menos por ahí van los tiros de nuestros documentos de hoy, ¿no?
Exactamente, nuestros documentos de hoy, que se fechan entre 1829 y 1875, nos llevan un poco a esa época de palacio y a conocer cómo estaba organizada la vida doméstica, entre comillas, de ese palacio, que nosotros siempre generalmente cuando miramos la vida de los reyes del pasado, pues vemos un poco la pompa o la opulencia exterior, pero no nos damos cuenta de que por detrás había también toda una serie de organización y toda una serie de jerarquía y de personas que estaban al servicio de los monarcas para organizar su vida privada, su vida pública y su vida un poco, bueno, pues en las dependencias palaciegas. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
Ahí, yo iba a preguntarte, efectivamente, que nos demuestra este documento y lo que nos vas a contar, esas jerarquías que existían incluso, pues eso, ¿no?, dentro de lo que es todo un servicio doméstico donde nos creemos que a lo mejor todos están por debajo y todos por igual, pero no es así.
No es así, no es así, era muy complicado. Realmente, digamos que el jefe, por llamarlo de alguna manera, el que tenía la mayor autoridad dentro de esta organización doméstica era el mayordomo mayor de palacio. Por debajo de él, pues digamos que había diferentes estructuras. Había una parte de personal que se dedicaba un poco a la atención y al cuidado del rey como hombre, pero luego había toda una serie de personas y de dependencias que se ocupaban de la atención y del cuidado de la reina. Y es en esta última en la que nos vamos a centrar. El primer documento es de 1829 y es una comunicación que dirige el mayordomo mayor de palacio a una señora en concreto, a Rosa María de Carvajal, que era en ese momento marquesa viuda de Bezmar y de Escalona y que ocupaba el puesto de camarera mayor de palacio. La camarera mayor era una persona muy importante. Nosotros ahora quizá a camarera no le damos tanta importancia como tenía en aquel momento. La palabra camarera viene de cámara. Era la persona que se ocupaba de la cámara de la reina.
Ah,
la
claro. Persona,
claro, de ahí es de donde viene, de la cámara, de las habitaciones, de las dependencias que tenía la soberana. Era la primera persona que atendía de forma directa e inmediata a la reina, hasta el punto de cosas como las que tú acabas de comentar.
O sea, que hasta tomaba decisiones importantes, ¿no?
Mucho, mucho. Realmente por eso era un puesto tan importante, porque tomaba decisiones importantes y sobre todo porque tenía un acceso muy directo, muy íntimo y muy personal con la monarca, con lo cual, de alguna manera, siempre podía influir en las opiniones y en las decisiones de la reina. Muy importante. Se intentaba que fuera siempre una grande de España, es decir, el título nobiliario con mayor importancia dentro de la escala de la nobleza, y solían ser viudas y personas de cierta edad. Al final tenía que vivir prácticamente el día a día con la reina y tenía que vivir en palacio. Por lo tanto, no era fácil que una persona con obligaciones familiares pudiera disponer
claro.
del tiempo necesario para cubrir este cargo. Por lo tanto, siempre se intentaba eso, que fueran personas más bien de una determinada edad, mayores, 50, 60 años, y que fueran viudas, con lo cual no tenía ninguna responsabilidad.
Claro, por eso de tener disposición plena y
exacto,
absoluta.
Exacto. Entonces, ¿qué nos cuenta este documento? Este documento es curioso.